Estamos en comunicación con el titular de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones de Entre Ríos, Mario Elizalde. Antonella del Sar, Alejandro Francia, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Buen día.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Antonella y Alejandro. Un saludo a toda la audiencia y bueno, dispuesto a conversar un rato. ¿Cómo les va?
Cómo no, bueno, una de las declaraciones que hoy salió publicada en algunos sitios digitales de la provincia habla sobre unas declaraciones suyas que hace hincapié en materia de adicciones se encuentra en el consumo de alcohol, tabaco y medicamentos como los problemas realmente serios que tenemos los entrerrianos.
Sí, en realidad, Alejandro, este es un problema que cuando uno mira cualquier estadística del mundo, no de Paraná o Entre Ríos o Concepción del Uruguay, Argentina o la región, son los tres lugares que están muy lejos, por decirlo de alguna manera, en la tabla de posiciones de las otras drogas que parecieran que por el impacto en la noticia representan un problema mayor, que es cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis, LSD. Lo que ocurre es que, bueno, hemos socializado tanto el alcohol, el tabaco y los medicamentos. Me refiero a medicamentos cuando hablo de automedicación o el consumo de algún tipo de medicamento legal sin la orden y el seguimiento médico. Y esto hace estragos, ¿no? El alcohol ha hecho realmente estragos en la salud humana y fíjense de que se aproxima el mundial y no son pocos los sponsors relacionados con la producción de alcohol que promueven este evento, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos frente a un problema muy, muy grande porque, bueno, cada propaganda que se relaciona con el consumo de alcohol tiene abajo en chiquitito, hay que tener una lupa para poder leerlo, beber con moderación y prohibida la venta a menores de 18 años. Y hace no mucho tiempo un gerente de una empresa que produce una cerveza que invita al sabor del encuentro, diciendo que la franja de consumo a la que apuntan está entre los 13 y los 14 años. Entonces, realmente estamos al revés en este tema, ¿no?
Claro, por ahí nosotros venimos hablando, ¿no?, de esta situación que muchos siempre dicen que el alcohol es la primera droga por la que se empieza, o por la que quizás después se prueban otro tipo de drogas, como es el cigarrillo, y ya las determinadas drogas no que existen. Y además sí, también lo preocupante de que cada vez se ve quizás más menores consumiendo alcohol en gran exceso. Hemos visto quizás estas noticias que por ahí nos alarman y nos llaman la atención de casos de coma alcohólico.
Claro, claro.
Esto es preocupante y por ahí uno dice cómo tratarlo, cómo empezar a charlarlo también, ¿no? A que claro, no sea un claro, tema tabú claro, el de poder hablar, ¿no?
Sí, Antonella, hay una cuestión que viene bien tomarlo como ejemplo y además imitarlo, ¿no? Yo creo que el plan antitabaco a través de la ley ha sido realmente muy exitosa. En una oportunidad, no hace mucho, un colega de ustedes me preguntaba, ¿pero usted tiene certeza de que la ley antitabaco generó beneficios? No tengo la menor duda que generó enormes beneficios, porque a partir de la aplicación todos los fumadores pasivos dejaron de serlo. Y esto no es un dato menor, porque antes en la administración pública, en un avión, en un colectivo, en un banco, el consumo de cigarrillos no estaba prohibido ni limitado. Entonces nos obligaban a fumar a los no fumadores cuando estábamos haciendo nuestras actividades, viajando o en un momento ocioso en un restaurante. Y esto genera altos impactos en salud. Cuando hablamos de alcohol, el alcohol, si bien no se comparte porque no hay nada en la atmósfera que uno pueda compartir de una copa de alcohol, es tanta la publicidad que tira muy por debajo lo que uno puede trabajar desde lo preventivo, lo cual no quita de que lo hagamos. Nosotros, por ejemplo, mañana que tenemos el primer encuentro del mes de junio por la conmemoración del mes de las adicciones, el primer tema que va a exponer el doctor Juan Carlos Molina, investigador independiente del CONICET, docente en la Universidad de Michigan en Estados Unidos, bueno, realmente un hombre con una gran experiencia, nos va a enseñar lo que él investiga sobre alcohol, embarazo, lactancia y las primeras memorias sobre las drogas, porque una mamá o una mujer que está en situación de embarazo o de lactancia, al consumir alcohol o cualquier otra droga, va generando una determinada memoria en la estructura genética de este bebé y su relación con el alcohol o con cualquier otra droga va a tener ya una empatía positiva cuando él contacte por primera vez. Y esto lo estamos transmitiendo genéticamente. Uh-huh. Por otro lado, la accesibilidad al alcohol es tan fácil que también es muy difícil trabajar contra esta costumbre social, ¿no?
También, Mario, hemos visto en los últimos tiempos que ha cambiado la cultura con respecto al alcohol. Yo te quería preguntar por el tema de qué pasa con estas cervecerías o cerveza artesanal, claro, cada vez son, claro, son más en cada una de las localidades, sí, y por supuesto que atrae a mucha parte de la población, ¿no?
Pero claro, pero esta es otra, a ver, yo no quiero excederme en los términos, ¿no? Pero a mí me parece que tratar de solucionar los espacios laborales que hoy faltan y que causan tanta desesperación en familias, genera la irrupción, estas serían los nichos emergentes, ¿no? De consumo, que yo dudo mucho que tengan los controles adecuados bromatológicos para tener un producto que esté regido por los controles de calidad que deberían tener, pero además la salida laboral masiva, como en algún momento se ha pretendido hacer con las cervecerías artesanales, no puede ser un producto que no está controlado en su venta realmente, porque que esté controlado en una ley, en un papel, o en una propaganda que chiquitito diga esto de no consumo de menores y demás, no coincide con la realidad. Entonces genera mucha duda. Mira, Alejandro, yo recuerdo, seguramente ustedes también lo recordarán, ¿se acuerdan hace algunos años que se vendía un vino en Damajuana que no tenía los controles, sí, adecuados, y en lugar de poner alcohol etílico ponían alcohol metílico, uh-huh, para la conformación de la bebida, con lo cual se murió una cantidad de gente, yo no me acuerdo cuántos fueron los que fallecieron. Entonces le ponían alcohol de quemar porque el costo era mucho más económico que el alcohol etílico. Y esto formó parte de una estrategia, digamos, de nichos laborales con salida rápida, ¿no? Entonces, esto atenta contra las prevenciones que nosotros queremos hacer.
Claro, más allá, decíamos, de apuntar contra esto, ¿no? Contra las empresas o quizás contra las publicidades que nos avanzan, también tenemos un problema quizás con respecto, por ejemplo, a las leyes, si se aplican o no. Muchas veces sucede de ver a menores que concurren a los boliches y que la verdad salen con un grado de alcohol. ¿Y dónde está la aplicación de esta ley, no? Y ahí nos preguntamos quién la aplica también.
Claro, bueno, fíjate, Antonella, que hace poquitos días, que creo que ayer el fin de semana salió publicado, la aparición del cadáver de este chico de 19 años, que había estado unos días desaparecido y apareció en el río. Esto fue en Provincia de Buenos Aires, tal vez ustedes lo vieron. Uh-huh. Hay un video que lo capta una cámara que está enfrente del boliche donde él había ido. Este chico de 19 años fue al boliche, alrededor de las 4 de la mañana lo expulsan del boliche porque estaba generando algún disturbio, ahí se lo ve como tambalea en la calle, a los pocos minutos quiere reingresar, el patovica lo expulsa, y de ahí se va caminando hacia el puente donde finalmente lo encuentran ahogado. Bueno, uno ve esto y dice, bueno, a ver, ¿hay corresponsabilidad de parte del dueño del boliche, del que le vendió la bebida viéndolo intoxicado con alcohol? ¿Hay responsabilidad o no del patovica que lo expulsa a la calle sabiendo de que lo está empujando a que haga alguna barbaridad como finalmente la hizo? Entonces, no solamente que faltan aplicabilidad de las leyes vigentes, sino que hay que generar otras leyes. Nosotros estamos insistiendo con la corresponsabilidad, porque cuando uno le vende alcohol a alguien que está ebrio, uno se da cuenta, ¿no? Claro. Y estamos hablando muchas veces de menores.
Bien. ¿Y cuáles son las herramientas que cuentan ustedes hoy por hoy para hacer frente a todo esto?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar ya hace algunos años. En el 2010, la secretaría mía, la CELCA, propuso encedronar el alcoholemia cero. Alejandro, cuando dijimos esto en Buenos Aires, nos tiraron con algo. Hoy se ha ido imponiendo con mucha discusión, pero nuestro argumento era muy sencillo, Alejandro. El cero, el valor cero, es el que nos iguala a todos ante la ley. El 0,5 mío o el 0,2 mío no tiene que ser coincidente con el tuyo.
Claro.
Con respecto a los síntomas me refiero, ¿no?
Sí, sí.
Capaz que con 0,5 yo estoy tirado en el piso y en una de esas vos con 0,7 está fenómeno. Entonces no hay igualdad ante la ley. Bueno, finalmente esto tuvo su fruto y en Entre Ríos, a través de la Secretaría de la Juventud, se ha impuesto esta cuestión.
Sí, ahora estamos preparando. Se debatía, ¿no?, si existe o no este alcohol cero.
Claro, sí, en realidad el problema es si los alcoholímetros que hay en la Argentina están regulados para el testeo de cero.
Claro.
Ese es un problema, porque los que entraban a la Argentina eran de 0,2 para arriba, entonces estaba 0,2 para motos, 0,5 para autos particulares, y en realidad cero para el conductor de un colectivo, lo cual es tan irracional que a mí me sorprende que esto haya sido hecho así en algún momento, ¿no? Como si la moto, el auto particular también no fueran de alguna manera un transporte público, ¿no? Digamos, el vehículo está en la vía pública, así que si lleva 20, si lleva 5, si lleva 2, es lo mismo. Tenemos en proyecto varias cosas más. Nosotros habíamos diseñado hace algunos años el testeo de droga en saliva para la seguridad vial. Hicimos el trabajo, lo publicamos, fue realmente efectivo en Viale, Hernandaria, Villurquiza, Asencam, Maciá, en varios lugares. Pero bueno, esto es costoso y hoy por hoy se hace casi imposible mantener esos testeos.
Una campaña de publicidad de fuerte impacto, ¿sale muy cara? Digo, porque yo creo que hoy con todas las muertes que hay aquí, porque no estábamos hablando de accidentes, simplemente de personas lesionadas, estamos hablando de muertes en las rutas de la provincia y en cada una de las localidades. Digo, ¿no se podrá llegar a hacer eso?
Vos sabés que hace un tiempito, me acuerdo con Nicolás Blanco, acá en Canal 11 creo que fue, me preguntaban más o menos lo mismo. Y hay un problema con las campañas preventivas, ¿no? Son muy difíciles de sostener, son costosas, el minuto de aire, por ejemplo, un medio televisivo es realmente carísimo. A uno le da mucha impotencia ver programas tontos de la tarde donde se habla si fulanito salió con fulanita, que era la pareja de su íntimo amigo en el club. Y uno dice, ¿cuánto podríamos hacer nosotros con una publicidad de 2 minutos, ¿no? Pero que tenga la misma frecuencia que tenga la propaganda sobre el alcohol. Y bueno, aparecen impedimentos que por supuesto esconden enormes intereses, ¿no?
Volviendo al tema que hablaba usted sobre el testeo de droga, ¿ya no se realizan, digamos, en la provincia de Entre Ríos por el alto costo?
No se realizaron más. Nosotros teníamos un testeo en saliva que duraba 3 minutos hacerlo. Este material lo trajimos de Estados Unidos y bueno, pudimos hacer las pruebas y demostrar la eficacia y cómo cambiaban las conductas viales de los conductores, por ejemplo en Viale, que fue algo notorio. Y bueno, no, ahí testeábamos marihuana y cocaína. Y si yo tuviera que hacer hoy una campaña igual, sumaría alcohol, obviamente, ¿no? Pero creo que no tendría ningún sentido intentar testear LSD o metanfetaminas o anfetaminas, porque por cada una de ellas tiene que haber un diseño del testeo. Y la verdad es que las metanfetaminas se pueden hacer en el fondo de su casa, y es imposible rastrearlas, entonces ahí sí, si entramos en drogas ilegales, en primer lugar está marihuana, cocaína casi a la par, y después vienen el resto de las anfetaminas. Pero para una campaña de protección en toda la provincia, con testear alcohol, marihuana y cocaína sería suficiente.
Con respecto a los medicamentos, que no hemos dicho nada, ¿se apunta directamente a la no venta al público en kioscos, en farmacias, a cualquier persona, en cualquier horario, no?
Bueno, en alguna oportunidad pude estar en Almat, y realmente a mí me disgusta enormemente que en un kiosco se venda una aspirina, porque uno cree en primer lugar que la aspirina es un medicamento sin efectos colaterales, y todos los años se registran muertes, por ejemplo, en niños y bebés, por un síndrome que causa la aspirina en el hígado y que los mata. Claro. Y hay alergia a la aspirina que puede generar muerte, y la aspirina también genera hemorragia, porque altera la coagulación. Es decir, es un medicamento de alto cuidado. Y claro, como sirve para tantas cosas, la aspirina es un medicamento muy noble, pero hay que saber administrarlo, hay que saber darlo. Y esta venta masiva genera realmente problemas. Pero el medicamento es eso, es un medicamento, es una herramienta de trabajo para recuperar la salud que se ha alterado. Entonces tiene que estar esto perfectamente esclarecido, y uno no puede ir a un supermercado y encontrar antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos. Y fíjense que uno tiene que pelear contra la propaganda que dice que si va a venir una señorita a mi departamento y tengo que acomodarlo, si me da un tirón en la cintura yo me puedo tomar, voy a decir el nombre [S2] Sí. [S1] de la droga, que es el ibuprofeno, que me quita el dolor de inmediato. Y el ibuprofeno genera hipertensión arterial, hemorragia. Bueno, entonces estamos en un momento de conflicto frente a lo que es comunicacional y relacionado con los riesgos, ¿no?
Mario, ha sido muy amable por su tiempo, y le agradecemos por estas explicaciones, y como usted dice, vamos a seguir atentos a todos estos temas y seguir difundiendo desde la radio pública para que toda la gente conozca y sepa cuáles son los riesgos que corre. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por haberme llamado, Alejandro Antonella. Un saludo a toda la audiencia y quedo a su disposición.
El titular de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones de Entre Ríos, Mario Elizalde, estuvo hablando de que las drogas legales